Sí, tuvimos una reunión la semana pasada, el día jueves, en Jacobacci, con el municipio, con representantes de los ex trabajadores de la planta, con representantes de la cooperativa de trabajo del frigorífico JJ Gómez, concejales, INTA y representantes de productores, a los fines de acordar, de avanzar en alguna propuesta para reactivar el funcionamiento de la planta. Recordemos que el frigorífico dejó de funcionar en el año 2018, lo cual ha sido un gran perjuicio para la región sur. Es un frigorífico que tenía el tránsito federal, cuya infraestructura es muy buena para la región. Yo les comentaba en esa reunión que difícilmente podremos tener una infraestructura de esas condiciones en la región sur. Así que consideramos muy positivo poder llegar a acuerdos para reactivar el funcionamiento de la planta.
Tabaré, Eduardo Alzueta te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué
Buen
tal,
día,
Eduardo?
buenas
¿Cómo estás?
tardes. En realidad, preguntando acerca de los frigoríficos, de los diferentes lugares donde se faenan animales, hay alguno aquí en Bariloche, ya no tenemos lo que era el matadero municipal. ¿De qué manera influye esto en los consumidores? Es la pregunta, en nosotros, los que pagamos la carne y también en los productores, en cierta manera.
Bueno, siempre tener lugares de faena para poder comercializar carne en distintos puntos de la provincia mejora la competitividad y las posibilidades. Una para el productor, para poder vender, para poder disminuir los costos de flete, los costos de logística, y también para el consumidor, para poder tener distintos puntos de venta de donde proveerse de carne. Nosotros tenemos en toda la región sur una ausencia total de frigoríficos. Tenemos, como bien decían, un frigorífico en Bariloche de faena de bovinos, ovinos y últimamente incorporó pescado. Tenemos un frigorífico de ovinos, bovinos y porcinos en Alto Valle como es JJ Gómez. Tenemos el frigorífico de Luis Beltrán de faena de multiespecies y el frigorífico Free Debbie en Viedma. Y nos queda toda la región sur ausente de frigoríficos. Por lo tanto, la hacienda tiene que trasladarse desde la región sur a alguno de estos puntos para faenarse y volver la carne para abastecer al poblador de la región sur, lo cual significa un costo significativo para el productor y para el consumidor de la región sur, y a su vez para el consumidor de las zonas pobladas, zona andina, Alto Valle, zona atlántica. Implica también asumir el costo de traslado de la hacienda en pie hacia el punto de faena, cuando si uno traslada carne, el costo es mucho menor.
Tabaré, aprovecho también para preguntarte, porque hay muchas dudas y a veces uno no sabe a quién recurrir dentro del gobierno, de la estructura del gobierno o del Estado provincial, para hacer ciertas preguntas que uno nota que son cosas que a los consumidores nos ocurren. El mes pasado estuve por la línea sur, en Sierra Grande, y noté que los precios de los cortes de carne son mínimamente un 40% más baratos que en la zona cordillerana de Bariloche, el Bolsón, probablemente, no desconozco los precios en Neuquén, pero puedo hablar de Bariloche. Un kilo de asado ronda los 580 pesos aproximadamente, cuando acá para las fiestas estábamos pagando 970 pesos. Hoy el kilo de asado con hueso está alrededor de 800 y pico, 900, bajó un poquito después de las fiestas. Y nos cuesta entender esta lógica. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en el medio que no podemos entender? ¿Por qué pagamos con tanto exceso el consumo de proteínas animales?
Lo primero que hay que ver es dónde se produce esa venta de ese precio de ese asado, porque hay que tener en cuenta que muchas veces estamos comparando una carne que se compra en un lugar donde no hubo una faena formal, donde no hay un pago de impuestos como corresponde en toda la cadena de comercialización, y a veces los comparamos con un lugar donde se cumplen todos los procesos de inocuidad que tienen un costo y se cumplen todos los procesos fiscales. Entonces hay que también medir un poco dónde se compra un producto y dónde se compra otro. Esto más que nada lo digo porque no hay diferencias significativas en precios en la zona de Viedma, en la zona del Alto Valle o en la zona andina, y sí encontramos diferencias significativas cuando los canales de comercialización no son los formales. Eso por un lado. Por otro lado, sí hay una diferencia de precio en la carne con hueso que se paga en la Patagonia con respecto a lo que se paga en el resto del país. Y esto tiene que ver con una relación de oferta y demanda. Pensemos que nosotros tenemos en toda la Patagonia 2,5 millones de habitantes y faenamos unas 350.000 cabezas en toda la Patagonia, mientras que en el resto del país, con 45 millones de habitantes, se faenan casi 15 millones de cabezas. Por lo tanto, hay una faena mucho más significativa en el resto del país por número de habitantes. Por lo tanto, hace que ciertos cortes puedan ser más baratos y principalmente que son los cortes con huesos, porque la carne deshuesada a nuestra zona puede entrar, no así los cortes con hueso por una cuestión sanitaria. Entonces sí se da un hecho de que en la Patagonia tenemos que pagar los cortes con huesos un poco más caro que el resto del país, y la carne deshuesada, si bien es un poco superior, la diferencia no es tan significativa y es algo superior por el flete que se tiene que pagar para ingresar carne desde el norte de la barrera sanitaria hacia la Patagonia.
En algún momento la provincia de La Pampa había ofrecido ingresar a la provincia de Río Negro, a la Patagonia en general, asado con hueso, asado, costilla. Y yo creo que ustedes lo saben mejor que nadie, que el hueso plano no es o no tiene aftosa. Ahí está la discusión, que los ganaderos dicen, no, si hay un estudio en China que dice que sí tiene, pero bueno, ahí está la discusión. ¿Por qué cruzando el río Colorado, lo sabemos lo que somos originarios del río Colorado, cruzás a la Adela, vale un precio, cruzaste el río y vale otro precio a la carne? Y ahí es donde nos lleva a pensar a veces que nosotros, los consumidores patagónicos, estamos subvencionando con el sobrecosto que pagamos la barrera sanitaria.
La diferencia de costos está en la oferta y la demanda. Pensemos que La Pampa es una provincia que tiene 500.000 habitantes y tiene 3 millones de cabezas bovinas. Yo les decía que en la Patagonia nosotros no llegamos a las 2 millones de cabezas y La Pampa, solamente una provincia, tiene 3 millones de cabezas con muchos menos habitantes. La estrategia comercial de la frigorífico de La Pampa, que ha sido muy válida, es colocar los cortes traseros del animal en mercados europeos, como es Alemania, y los cortes delanteros en mercados como son los israelitas, que pagan buenos precios por estos cortes, y le queda el excedente de asado que puede comercializar a un precio menor, y por supuesto es lo que los frigoríficos de La Pampa quieren colocar a buen precio en la Patagonia. Considerar que van a hacer solidaridad los frigoríficos trayendo un asado barato sería pecar un poco de ilusos.
No, no, está al margen de la solidaridad o no, lo cierto es que para cualquier familia promedio, ni hablar de los de bajos recursos, es una tarea imposible comprar un asado con hueso hoy en San Carlos de Bariloche o en la zona cordillerana y probablemente en el resto de la provincia. ¿Por qué no se acepta esta propuesta de que ingrese una carne que evidentemente no es conductora de laftosa para, en definitiva, favorecer a los consumidores, no solamente pensar en los productores?
La carne que no es conductora del virus es la carne sin hueso, por eso esa carne puede entrar tranquilamente.
¿Y el hueso plano?
El problema es el hueso plano, como cualquier hueso, que significa un riesgo potencial para el ingreso del virus a la fiebre aftosa. El SENASA, en sus diversos estudios, o todos los estudios internacionales, demuestran que el virus de la fiebre de la aftosa se puede alojar en la médula del hueso plano. Lo que sí el SENASA se dice, que maximizando los controles, se puede disminuir ese riesgo en función de los controles que se abren o los cortes. Pero también nos está pasando hoy, lo que vivimos en esta pandemia, que sabemos que los virus son muy complicados de manejar, y si no extremamos las medidas, como ya ha pasado en otros países, la crisis y el problema económico y productivo puede ser catastrófico.
Sí, está bien, en definitiva estamos los consumidores patagónicos subvencionando la producción agropecuaria, en este caso pecuaria, en la Patagonia. En cierta manera, tenemos un sobrecosto por la barrera.
Yo creo que la palabra no es subvencionar, porque el diferencial de precio que se paga por los cortes con hueso no llega a esos niveles de poder subvencionar una producción. Pensemos que los cortes con hueso son el del asado principalmente, es el 10% de toda la carne que se produce. Y pagar un diferencial sobre ese 10% de carne no hace un efecto de subvención a una producción patagónica.
En el caso del hueso, sí.
Es lo que le digo, el asado es el 10% de toda la carne que se produce.
Y a su vez, claro.
A su vez, nosotros consumimos un 50% de carne proveniente del norte de la barrera, toda carne sin hueso. Por lo tanto, imagínese que el consumo total de carne, de toda la carne que consumimos, el consumo con hueso es el 5%. Ese 5% del consumo total de carne nos subvenciona un desarrollo productivo patagónico.
Bien, me dio mucha hambre la charla, Eduardo y Tabaré, pero es verdad, para comer un buen asado de tira y más o menos poder comprarlo hay que irse a otro lugar, más al norte. Por último, muy sintético, ¿qué va a suceder? ¿Cuáles son los pasos en concreto que tienen que sucederse para la reactivación del frigorífico de Jacobás y Tabaré?
Bien, tuvimos un primer encuentro en el cual participó la cooperativa JJ Gómez y hubo un acuerdo con el municipio para que la cooperativa JJ Gómez, que ya han puesto en funcionamiento un frigorífico desde cero, como es el que era el de Fricader, se haga cargo de la puesta en marcha del frigorífico de Jacobás. Las inversiones, que según los números que estuvimos sacando, es del orden de los 20 millones de pesos, la haría la propia cooperativa JJ Gómez. Tienen un proyecto de exportación de ovinos que están trabajando con la Cámara Argentina Emiratí. Se han reunido con la Cámara para que todas las remodelaciones que hagan el frigorífico sean acordes para que sea un frigorífico de exportación de ovinos. Y lo que queda es firmar la documentación entre el municipio y el frigorífico para que ya empiecen a hacer las obras. Las proyecciones son que para la próxima zafra, para el próximo verano, el frigorífico pueda estar operativo.
Bien, gracias por el tiempo, Tabaré. Estamos en contacto y alertas, por supuesto.
El agradecido soy yo y quedo a plena disposición.